Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
La historia de José continúa en el capítulo 39. El 38 es un paréntesis. Vamos a ver después, desde aquí hasta el final del Génesis, lo que Dios hace con José en 22 años en Egipto. ¿Y qué ocurre con la familia de José? Esos 22 años solo lo vemos en Génesis 38, en la vida de Judá. Así que este capítulo 38 de Génesis es un paréntesis de la vida de José. Por supuesto, este capítulo 38 es mayores de 18 años. Los que son menores, por favor, retírense. No, es una broma. ¿Y qué es lo que dice acá? Judá va a decidir alejarse de la familia. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Es decir, el cananeo se llamaba Súa, no la hija. Él se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, nombre hebreo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, nombre cananita. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, nombre cananita. Y estaba Kesib cuando lo dio a luz. Tiene tres hijos: Er, Onán y Sela. Vemos que cuando Judá llega a esta región de los cananitas, seguía en la religión, en las tradiciones de su padre. Pero con el transcurso de los años, vemos en el nombre que las pone a sus hijos, la desviación del Dios de Israel se vuelve al Dios de los cananitas. Y la mujer empieza a tomar preponderancia, porque a dos de sus hijos les pone nombres cananitas. Se ve la decadencia espiritual de Judá. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, una muchacha cananita. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios y le quitó el Señor la vida. ¿Qué hizo? Que se le llamó malo. ¿Por qué le quitó la vida a Dios? ¿Y cómo fue que le quitó la vida? No sé, no tengo la respuesta. Me he matado buscando respuesta, así que no tengo ni la menor idea. Así que se lo dejo para ustedes. Si cuando mañana, ¿por qué fue que Dios lo mató? ¿Qué hizo? Porque si fuera así, Dios debería matar a 95% de los peruanos, incluido el que habla. Porque uno se empieza a poner una lista a todos los que se van, los que son malos y tienen que pagarla, no se escapa uno. ¿En qué versículo me quedé? 7. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y acá ocurre algo interesantísimo. Una costumbre en Israel de que un hijo no se quede sin nombre. Las genealogías son importantísimas para el pueblo de Israel. Uno tiene que saber de quién viene y quiénes vienen después de él. Y ellos no querían que un hombre se quedara sin descendencia. Y cuando uno moría sin descendencia, el hermano estaba obligado a tomar a la mujer a tomar a la viuda y darle hijos a su hermano. Esa costumbre después se va a convertir en ley, y eso está en Deuteronomio 25, del 5 al 10, que se conoce como la ley del Levirato. Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10. Cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, dirá, basta con el paquetito que tengo, tomarme otro paquetito. Irá entonces su cuñada a la puerta. ¿Por qué a la puerta? Recuerdan que en ese entonces las ciudades amuralladas, en las puertas se reunían los jueces, los gobernadores, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no la quiero, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará la sandalia del pie y le escupirá en la cara y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Es decir, en este caso, si Onán no quería Tamar, él podía ir a las afueras de la ciudad y decir, no la quiero. Entonces Tamar, al sentirse despreciada, porque era un desprecio a la familia, le quitaba la sandalia, le escupía en la cara y me imagino que lo era con muchas ganas, y este hombre sería desvergonzado, sería puesto en vergüenza. Y se llamaría, de ahí en adelante se le llamaría aquel hombre que perdió su sandal en Israel, como una persona mala, ofensiva, insensible a las necesidades de su familia. Vamos a ver en el libro de Ruth qué ocurre esto con Ruth la Moabita y la sandalia de Booz. ¿Cómo es esto? Lo veremos cuando estudiemos el libro de Ruth. A Dios le desagradó la actitud egoísta de Onán. Y sabiendo Onán, versículo 9, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Dios lo que hacía él, y a él también le quitó la vida. Este versículo se ha usado mal para hablar de dos temas que no dicen nada. Y lo digo de ahora porque lo van a escuchar. Muchos dicen que este es un versículo en el cual dice que todos aquellos que se masturban están cometiendo el pecado de Onán y van a morir. Y utilizan este versículo para demostrar con la Biblia que la masturbación es dañina, que Dios no le agrada. Bueno, obviamente, según la Biblia, hay un lugar para el sexo. Y por supuesto, no agrada a Dios el que una persona se masturbe, porque lo está haciendo con la mente. Se supone que la mente es templo de Dios. Sin embargo, tengo que decir que este versículo no habla nada de la masturbación. Este versículo es usado por algunas iglesias como el versículo contra el control de la natalidad, y dicen que el pecado de Onán, vertir fuera, es exactamente que usar un preservativo, y es por eso que Dios condena el control de la natalidad. personalmente estoy en completo desacuerdo con eso. Yo creo que la palabra de Dios sí nos dice que planifiquemos, y el hombre sí puede usar métodos para poder vivir como Dios quiere que uno viva. Así que personalmente, lo hablo a, no a título personal, estoy de acuerdo, y creo que la palabra de Dios también está de acuerdo con los controles. Ahora, hay muchos métodos, y no quiero hablar ahorita de ningún método, porque no es ahorita el tema ni el objetivo, pero quiero decirles que este versículo no habla en contra de los preservativos. Cuando Dios dice que le quita la vida, yo entiendo que Dios no quería que a través de Judá, de estos hijos, viniera el Mesías. Por eso no deja que tengan descendencia. Versículo 11 y 12. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: ya te has casado con dos hijos, me los han matado. Quédate viuda en casa de tu papá hasta que crezca mi hijo Sela. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. ¿Estará echándose anuro en el café? Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Murió la cananita que Judá había tomado. Así que Judá ya es viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Ira, el adulamita. Judá niega darle a Tamar a su otro hijo. Judá no la quiere. Este está, estuvo con dos de mis hijos, murieron, y Judá la manda a su casa. Judá enviuda. Viene la esquila, el tiempo en el cual, antes de llegar al verano, se trasquila las ovejas, que en ese entonces una gran fiesta. Y el viudo dice: muy bien, me iré un poquito a relajar. Por supuesto, Judá se había olvidado de Tamar, porque vean lo que sigue, con esto ya acabamos. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se rebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Tamar toma la justicia por sus manos. Finge ser una, a causa de la palabra ramera, en hebreo es kedeshot, que significa prostituta sagrada. Recuerden que los cananitas le dan culto al que el hombre era co-creador de Dios en el acto sexual, porque creaba vida, y habían prostitutas que eran sacerdotisas en los tiempos de los templos de los dioses cananeos. Así que ella aprovecha y se hace fingir por una prostituta sagrada. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito. Otra vez los cabritos. Los cabritos son terribles, ¿verdad? Un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí, se vistió las ropas de su viudez, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que se recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, nunca ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera alguna. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Acá hay mucho que decir de esto. Primero, el sello. ¿Qué cosa era el sello? En ese entonces, los hombres llevaban una sortija con un sello y cuando mandaban correspondencia a los papiros, le echaban lacre, una especie de cera que cuando se enfría se vuelve sólida, rígida, quebradizo. Y cualquiera que abra ha violado la correspondencia. Y cuando colocaban el lacre, colocaban el anillo, el sello, y quedaba la marca en la familia. Nadie podía abrir eso más que la persona que estaba autorizada, la destinataria. Entonces ella le dice, dame una prenda. Agarra el anillo, el cordón. Algunos dicen que era el cordón que llevaban en el cuello, otros dicen que era el cordón que sujetaba las túnicas, no importa. El báculo, el cayado, no importa. Ella le dice, dame esas tres cosas. Déjenme decirles que ella les dice, dame tu sello como muestra de tu promesa que vas a cumplir el compromiso. El anillo de matrimonio surge de acá. El compromiso que me voy a casar contigo. De Tamar, la cananita, que le pide a su suegro, que prácticamente la ha usado creyendo que es una prostituta. Vean qué noble la causa. Judá avergonzado mandó a su amigo. Y sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea, ¿cómo va a sufrir más? Quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Judá no la quería, tenía el pretexto ideal para matarla. La ley, desde entonces la ley de los pueblos, exigía la muerte de ambos fornicarios, la mujer y el hombre. Él se entera que su nuera está embarazada. Vean el poder que tenía. Ella en realidad pertenecía a su tercer hijo, Sela. Y él tenía, aunque ella estaba en la casa de sus padres, podía mandar, mándenla a matar. Y la agarran para matarla. Y ella dice, ¿no quieren matar al hombre también? Esta es la prueba. Feliz se va a poner Judá cuando se entere quién es ese hombre para que lo maten también. Y cuando Judá lo mira, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y Judá reconoce su error y reconoce que lo que Tamar ha hecho es una forma de poder conseguir la descendencia. Dice, y nunca más la conoció. Judá nunca más la volvió a tocar. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Observe, fíjense en esto. Nacen mellizos, Fares y Sara. En Mateo 1, versículo 3, nos habla la genealogía de Jesús. Con esto ya voy a acabar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esdrom, etcétera, etcétera. Y vemos que el Mesías viene por este hijo Fares. Dios sabía que por Judá venía, pero no a la forma como Judá quería, sino a la forma de Dios. En la genealogía de Jesús aparecen cuatro mujeres. Y esas cuatro mujeres son mujeres de dudosa reputación. Tamar, la cananita fornicaria. Rahab, la ramera de Jericó. Ruth, la moabita. Betsabé, la etea, la adúltera. Estas cuatro mujeres figuran en la genealogía de Jesús. Y esto me habla de la gracia de Dios. Así te avergüences de tu pasado. Así tú digas lo que he vivido, el daño que he hecho. Dios no te descalifica. No importa los errores que hayas cometido. No importa el daño que hayas hecho. No importa que digas que es demasiado tarde. Dios no te descalifica, sino todo lo contrario. Dios, si tú te dejas tocar por Dios, te lava, te limpia, te perdona, te restaura y te vuelve a usar. Somos trofeos de su gracia. Dios usa personas como este, como yo, para que la gracia sea de Dios. Y déjame decirte, en el nombre de Jesús, escúchame, Dios te quiere usar y quiere hacer de ti una persona diferente. Y la gente lo verá, y la gente lo dirá, ¿qué tiene? ¿Cómo cambió? ¿Puede Dios hacer esto? Nada es imposible para Dios. Déjate en las manos de Dios y verás lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Lo único que tienes que hacer es: acá estoy yo, Señor. Mira mi vida. Mira todo lo que he hecho. ¿Hay solución para mí? Y Dios dirá: hay solución. Quiero pedirles que mediten en esta canción y después vamos a acabar con una oración.
El amor. solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Hoy da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy, como nadie te amará, no, nadie te amará. No, no, no te podrán amar como Él te ama.
Jamás serás amado, ni nadie te amará. No hay amor de ningún hombre y de ninguna mujer que pueda superar el amor de Dios. Eres amado por Dios. Eres amada por Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios, que te ama tanto, hoy día te dice que basta ya de luchar, basta ya de hacer las cosas a tu manera, basta ya de defenderte. ¿Por qué te defiendes? Que sea Dios tu defensa. Baja la guardia, dice el Señor, baja la guardia. ¿Por qué luchas? Deja que sea yo quien luche por ti. Y quiero hacer una oración, que es una oración con todos ustedes, que hoy día Dios les ha hablado, que ahora con todos ustedes que son muy sensibles o muy insensibles, para que hoy día Dios toque sus corazones. Señor Jesús, tú me conoces. No hay nadie en el mundo que tenga idea de lo que estoy pasando, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú me conoces. Siempre he estado delante de ti, Señor. Aunque yo iba por mis caminos, tú nunca sacaste tus ojos de mí. Ahora, Señor, quiero reconocer que me cansé. Me cansé de hacer las cosas a mi manera. Me cansé de defender lo mío. Me cansé de vivir como yo quería. Mira hasta dónde he llegado, Señor. Y he decidido que no quiero dar un paso más en ninguna dirección si no voy contigo, Señor. No quiero caminar a mi manera. Quiero ir tras las huellas del Señor de Galilea. Quiero seguirte, Jesús, aunque signifique eso que tenga que dejar cosas, que tenga que renunciar, que tenga que humillarme, que tenga que bajar la cabeza, que tenga que perdonar, que tenga que pedir perdón. Señor,
cambia mi corazón, arranca ese corazón que no te deja moldearme y ponme un corazón que sea moldeable a tus manos, un corazón que pueda obedecer los susurros de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y si tú has venido por primera vez, haz esta oración también. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.